Señor Padre, venimos delante de ti una vez más, dándote gracias por este día tan bello, Señor. Te damos gracias porque, Señor, tú eres bueno con nosotros, Señor. Y continúas hablando a nuestras familias, a nosotros, a los padres. Y sobre todo, Señor, la manera como debemos de estar caminando, de estar conduciendo nuestras vidas como creyentes, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hoy vamos a aprender de cómo debemos ser como padres en relación con nuestros hijos, Señor. Y cómo debemos de ser como hijos con nuestros padres, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que abras simplemente nuestro entendimiento, que podamos entender lo que tú nos quieres decir esta mañana. Te pedimos, Señor, que no permitas que cualquier distracción pueda venir y que pueda simplemente bloquear lo que tú nos quieres decir esta mañana. Te damos gracias. Estamos listos para escucharte, Señor, esta mañana. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de este mensaje es Hijos y Padres Creyentes. Y vamos a estar leyendo Efesios capítulo 6, del versículo 1 al 4. Ahí en el bosquejo hay un error, dice de 1 al 9, pero en realidad es del 1 al 4. Nada más vamos a ver cuatro versículos. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Y luego el versículo 3 da la respuesta. ¿Para qué? Pues para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Interesante, otra vez regresamos a los papás en el versículo 4. Pero hay tres versículos que son para los hijos. Y es tan importante la relación de un papá o de los papás con el hijo. Pero aquí específicamente es con el papá. Porque vemos en nuestra sociedad que la sociedad está totalmente cambiando todo. Está cambiando todo en el sentido de que dice que el papá tiene que ser amigo del hijo. ¿Y qué hijo quiere tener un papá que lo proteja, que sea su amigo? O sea, no es bíblico. Más bien, sí hay que comprenderlos, hay que apoyarlos, hay que estar ahí con ellos, pero siempre debe de haber ese respeto. Porque cuando se pierde el respeto, entonces ya se pierde la enseñanza, lo que uno le está diciendo, porque ya después no lo aceptan. Porque, pues, ¿por qué me dice eso? Si somos así como cuates, no somos cuates. Tal vez yo soy tu papá y tú eres mi hijo, yo te respeto y tú me respetas como papá. Pero debe de haber esa comunicación. Entonces, hoy lo vemos donde quieran, en la sociedad, en los canales de televisión, cómo los hijos hacen ver a los papás tontos. Y los hijos, y estoy hablando de canales de niños, hay varios en el cable que salen. Y es una manera que hasta los papás se ríen. Ah, mira, it's so funny. El niño, mira lo que el niño está haciendo. Mira lo que el niño le hizo al papá. No, it's not funny. It's not funny. It's sad. Es bien triste lo que estamos viendo a través de la televisión, de la sociedad. Pero aquí Pablo se enfoca una vez más a los papás y a los hijos. Y es algo tan importante porque, así como era importante, yo puedo pensar, la Biblia no cambia y está exactamente donde nosotros estamos en nuestras vidas. Entonces, era tan importante como fue para los hermanos en Éfeso, como es tan importante para los hermanos en Bendición. Es bien importante. Entonces, la sociedad simplemente nos quiere mostrar cierto modelo, porque cambian las tendencias, porque cuando crecimos con nuestros padres se dieron cuenta que los hijos crecían tramados porque los disciplinaban y les daban sus nalgaditas. Entonces a los hijos crecen con bajos, ¿cómo dice? En inglés dice self-esteem, con estima, una estima muy bajo. Entonces el niño crece traumado. Oh, ¿de veras? Eso es lo que dicen los que estudian. En realidad, no es cierto. Hay que ver quién pagó ese estudio, hay que ver quién está detrás de esa campaña de campaña informativa, entre comillas, y cuál es el punto que quieren ellos mostrar. Ahora, Es una generación de hijos y papás creyentes. Ahora vamos a hablar de los creyentes, de la iglesia, que también estamos en una situación donde falta mucho conocimiento a los papás de cómo dirigir a los hijos, cómo guiarlos. Estoy hablando en iglesia ya. Cómo guiarlos, cómo decirles que no puedes ir allá. ¿Por qué? Porque no somos así ya, porque ya no estamos en el mundo. El papá dice, no, pues si no lo dijo, se va a enojar conmigo. Y el papá o la mamá los dejan ir para que el hijo esté contento, para que no se enoje con ellos. Estamos mal. Estamos mal porque entonces los papás, si estamos pensando, lo voy a dejar ir para que no se enoje conmigo, entonces no hemos entendido lo que es ser un hijo de Dios. Y desgraciadamente eso lo vemos y es bien fácil dejar a los hijos porque uno ya dice, ah, ok, vete ya para que no me estés molestando, para estar tranquilo, para, ay, ya no estarte oyendo. No queremos luchar, no queremos trabajar. Y ser papás se requiere trabajar, se refiere mucho de nuestro esfuerzo. Y díganme a mí, que ahorita estoy o sea, se requiere mucho, mucho. Entonces, es bien fácil desviarse de la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque, sí, yo lo entiendo así, pero eso es lo que dice. Pero en realidad nos falta mucho para poder... No estoy hablando aquí de bendición, estoy hablando de otras familias, ¿no? El punto es de que muchas veces por no trabajar, por no meternos a la palabra, por no estar orando con nuestros hijos, por no tener una casa en orden, como Josué dijo, aquí, en esta casa, en esta familia, aquí, yo y mi familia vamos a servir a Dios. Y si no lo hemos dicho, y si los hijos no saben, y si yo como papá estoy así, entonces estamos mal. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, hoy las iglesias se han convertido, desgraciadamente, en lugares donde se van a divertir. O sea, se van los papás, sí, los papás van, cumplen, están en el servicio. Los niños tienen un gran programa de jóvenes, se van a paseos, hacen esto y todo, y los niños también y todo, pero al final de cuentas, no hay un cambio, no hay transformación en las vidas. Y los hijos crecen, y crecen desobedeciendo, crecen caminando pecaminosamente, los papás se hacen de la, ¿cómo dice?, de la vista gorda, se hacen que no ven, que no saben, y dicen, pues ya se los entregué al Señor, pero viven bajo su casa, y al final no les dicen, eso está mal, y estamos mal. Entonces, ese es el estudio de esta mañana. Les digo, es un estudio fuerte, es un estudio bueno, que el Señor quiere que entiendamos y que veamos qué es lo que no estamos haciendo como padres creyentes. Entonces, si no escuchamos, hermanos, vamos a hacer, el Señor nos va a decir, mijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, ahí el versículo 1 dice, hijos, interesante, dice hijos. No dice niños, no dice pequeñitos, no dicen bebés, dicen hijos. Todos nosotros somos hijos de alguien, ¿verdad? Tenemos a nuestros papás, tenemos a nuestras mamás, somos hijos. Entonces, aquí me está hablando a mí como hijo. Pero también, más atrás, al final, el versículo 4, me va a hablar como padre. Entonces, ahorita vamos a todos a ser hijos, ¿no? Vamos a ser hijos. Dice, hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el original, esa palabra hijos se está refiriendo a alguien que todavía viva bajo la casa, bajo el mando de su papá. Puede ser un hijo sesentón, ya que tiene 30, 40 años y que está ahí en la casa de sus papás, tiene que someterse a su papá. Tiene que hacerle caso a papá. Cuando Stacy estaba en la escuela, y es algo bien privado que lo voy a contar y espero que les ayude en algo. Stacy, pues, una universidad no es como una high school. Muchos de ustedes saben eso, ¿verdad? En una universidad uno va, hay clases que nada más ve lo que tiene que hacer. A veces el maestro ni está. Y dice, hay que leer esto, hacer un reporte de esto, hay que hacer cualquier cosa. Entonces simplemente ya los jóvenes no van a las clases. Es parte de ir a una universidad. Hay clases que son así. Pues sucede que una vez Yolanda, Stacy era yo creo que su segundo año de universidad, Yolanda fue al mall aquí a Northridge y ve a Stacy en el mall de Northridge. Stacy estudiando en Santa Bárbara. Era la cabeza del mundo para Yolanda. Era la cabeza del mundo. perdón por mi esposa, pero era ay, pobre, que esto, que Willy, no la enseñamos así, pero ¿qué está haciendo? Y se puso así como que, y yo llegué y le dije, no tiene nada malo, so what, ¿qué tiene? Bueno, pues uno está aquí pensando que está en la escuela, pues sigue estando en la escuela, mientras que ya no está en nuestra casa, ya se la entregamos al Señor, mayor de edad, sabe lo que está haciendo, hey, ya, es su vida. Dice, no, pero ¿cómo que está, debe estar en la escuela? Que mija, no es high school, no anda ditching, no se le está pinteando, no anda de pinta, no, es así es la una universidad. Pues no lo aceptó y tuvo varios problemas para componerse y Stacy, pues Stacy, la veía como normal, no pasó nada. Entonces ya después le dije, mira Stacy, cuando no vayas a la escuela, si vas a ir a hacer algo, va a hacer algo que, mándale un texto a tu mamá o llámale y dile que hoy no voy a la escuela, hoy tengo el día libre, voy a ir a la playa, voy a estar allá. Al caso que tu mamá vaya a la playa a Santa Bárbara, a ver si estás ahí y te ve, por lo menos sabe que ahí estás. Entonces ya fue algo que al final estuvo bien, pues. Ese es un ejemplo de una mamá, de un papá, que no dejan a los hijos. Eso está mal. Eso está mal. El hijo llega a su edad, aunque, recuerden, aquí Stacy no está en la casa. Entonces ya. Ahora, si estuviera en la casa y estuviera yendo aquí tal vez a CSUN, Y bueno, tal vez fuera la dinámica otra, tal vez le llamara, mam, no voy a ir porque esto, tal vez fuera la dinámica un diferente. Pero el punto es de que vamos a decir que si estuviera en la casa y dice que va a trabajar y se va a un party o dice que va a ir con su prima y se va a una fiesta y está mintiendo, entonces como vive todavía ahí, no me está obedeciendo porque no la dejé ir y ella se fue. Aunque sea mayor de edad, porque yo tengo reglas en la casa. Y si digo, no puedes ir, o ve, pero aquí te quiero a las 9, o, bueno, a las 9 no, pero yo siempre a Stacy les decía a las 11 y media, ya a las 12 ya era mal, pero eso soy yo, no lo hagan así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos tienen que someterse bajo a mi autoridad, porque están ahí viviendo bajo mi casa. Ahora, esto es diferente, yo estoy hablando ya de edad, mayor de edad, ¿no? Que vamos a decir que Stacy tenga 28 años y no estuviera casada y estuviera viviendo ahí, se tiene que someter y tiene que obedecer en el Señor a sus papás. Ahora, eso es diferente con Jesse, con Jason, con él, porque es diferente. Y ellos obviamente van a obedecer y no lo van a hacer. Pero, ¿y qué de esos hijos? Porque por eso quiero que entiendamos que hijos está hablando a todos. Podemos estar ya bien, ya grandecitos, mayores de edad, pero todavía estamos bajo la autoridad o bajo la casa o bajo el mando de nuestros papás porque estamos ahí viviendo en su casa. Esas son sus reglas y los tenemos que obedecer, y no nomás los tenemos que obedecer aunque nos salgamos de ahí. El punto es de que hay reglas en esa casa y se tienen que obedecer. Ese es el punto. Y hay papás que a lo mejor dicen, oh, pues está grande y puede hacer lo que quiera. No puede hacer lo que quiera mientras esté en la casa de uno. El hijo se tiene que someter a las reglas del papá. Si el papá lo permite o la mamá dice, está bien que haga eso, pues ¿qué hace? Pues mete cervezas de vez en cuando y se las toma. Ah, pero mientras que se emborrache aquí, es mejor que se emborrache aquí, no que ande allá afuera emborrachándose. Puede haber situaciones así. Y el papá puede decir, ok, pues está bien, mientras está aquí. Eso está mal. Porque están permitiendo que el hijo peque bajo su propia casa, autoridad. Entonces eso está mal. Entonces, bueno, vamos a seguir porque no quiero, quiero terminar el mensaje. Después, lo interesante es que fíjense lo que dice Proverbios 1:8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. La dirección de tu madre, ahí la palabra obedecer, donde está diciendo, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Fíjense lo que quiere decir, es someterse, cumplir con, prestar atención, seguir las instrucciones, y se está refiriendo aquí, imagínense a un soldado que va a ir a la guerra, se está preparando, y le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que cumplir con, tienes que someterte a, tienes que prestar atención a, y seguir las instrucciones a tu oficial de rango más alto. ¿Por qué? Porque tu vida va a depender de ti. si vas a la guerra y te dicen, ya, pues, o corre, o no disparen, o esperen, o corran, tienes que hacerles casos, tienes que obedecer, tienes que someterte. ¿Por qué? Porque tu vida va a depender de todo esto. Eso es lo que quiere decir esa palabra, obedecer. No más es sométanse, hagan caso, si hagan caso, pero hagan caso con esa importancia de que si no hacen caso, pueden morir. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, es bien importante. ¿Por qué? Porque tienen que morir, porque si no, van a morir. Ahora, cuando un padre guía a su hijo y de alguna manera el papá lo está guiando de una manera incorrecta, de una manera que tal vez no está muy derecha su disciplina o su corrección, ahí comienzan los problemas. Porque el hijo ve al papá, que el papá no es como... ¿Cómo son los generales en el army? Estrictos. ¡Veme a los ojos! ¡Yes, sir! ¡Haz esto! ¡Yes, sir! Y se ponen así. Así, no estoy diciendo que así tienen que ser los papás, pero un papá tiene que tener autoridad. Y cuando un papá no tiene autoridad, entonces el papá cree que el hijo es amigo y no pueden ser amigos y tener autoridad. Un amigo es un amigo y los son amigos. Ahí uno se hacen unas por otras. Y entonces por eso es bien importante que la ciudad no dice, oh, es que tu hijo tiene que ser tu amigo o tu hija tiene que ser tu amiga. Tal vez en relación, pero no en autoridad. O la manera como. ¿Por qué? Porque no se puede. En Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Es casi igual al Proverbios 1:8. Después la Biblia dice, deben obedecer a sus padres, deben obedecer. En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Después dice en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Ahora, dice en todo. ¿Y qué pasa cuando, regresando a ese papá que es así medio, a veces dice una cosa, a veces otra, de un papá que no está firme? ¿Qué pasa con esos papás que al final de cuentas ni son creyentes, ni van a la iglesia? Ahora vamos a irnos un poquito más para allá. ¿Qué sucede con esos papás? Pues aquí la Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué? En todo. La Biblia dice que hay que obedecerlos en todo. Ahora, ¿y qué si ese papá es borracho y ese papá hace esto y esto y esto y me dice, hijo, no tomes? Y yo, pues, si tú tomas, no te voy a obedecer, yo sigo tomando. ¿Quién está mal? El hijo también está mal. Y aquí estamos enfocados en el hijo, porque el hijo está viendo al papá tomar. Y la Biblia dice, obedece a tu papá y aunque él tome, pues yo trato. Se supone que no debo de hacerlo, pero yo voy a tomar. Yo voy a tomar. Y los dos están mal. El hijo está mal porque está predicando, está diciendo algo que él no lo está viviendo. Y el hijo no le hace caso porque tú lo haces. Entonces, ven todo este relajo. Simplemente por no estar bajo la autoridad de Dios. Ahora, si el papá le dice al hijo, hijo, ve y róbate ese six pack de cerveza, porque o lo manda a hacer algo que sabemos que es pecado. Y el hijo dice, oh, pues la Biblia dice obedecer. Recuerden, es una familia que no es creyente, pero ha oído ahí. O alguien le dijo, un hermano de nosotros tal vez dijo, tú tienes que obedecer a tu papá en todo. Y el hijo dice, ah, en todo. Y eso nomás él se le quedó. Y el hijo lo manda a robar o lo manda a hacer cosas que no debe estar haciendo. Tal vez no a robar cerveza, pero sí cosas incorrectas, cosas inmorales que se pone a hacer. ¿El hijo debe de seguirle o debe obedecer a su papá en esa situación? No. Cuando el papá quiebra esa o cruza esa línea y le dice al hijo que haga cosas inmorales o cosas que lo vayan a llevar a hacer pecado, no, el hijo no debe hacer caso. Y por eso, papás, yo sé que nosotros nunca vamos a mandar a nuestro hijo a hacer pecado, pero eso simplemente es algo que lo tenemos que saber. Por lo menos cuando alguien en nuestras familias, alguien estemos oyendo de algo, puede poder dar un consejo. Ahora, cuando dice hijos obedecer, dice obedezcan en qué? En el Señor, dice. Bueno, sí, obedecer en el Señor, en todo, perdón, en Colosenses. Y usé este versículo para saber que no es en todo, si el papá manda al hijo a pecar. Pero regresando a nuestro texto, en Efesios, donde dice, hijos, obedeced en el Señor. Aquí es cuando un papá está actuando en el Señor, cuando está simplemente tratando de vivir una vida piadosa al Señor y está guiando al hijo, y simplemente el niño de alguna manera lo está haciendo. Eso es ideal, eso es ideal. ¿Y qué si un papá va a la iglesia y dice, bueno, pues yo estoy en el Señor, yo soy así, pero ese es mi carácter, tú tienes que hacerme caso? Y de alguna manera el papá está actuando de una manera carnal, llena de coraje, llena de odio. En realidad no está caminando en el Señor, va a la iglesia, pero a lo mejor ni se ha convertido. A lo mejor ni se ha convertido. Entonces viene y dice, oh, es que la Biblia dice que te tienes que someter, que obedezcas. Mira lo que dice ahí, dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Y luego después en Colosenses dice, obedece a vuestros padres en todo. Tú me tienes que obedecer. ¿Qué sucede ahí? Cuestionable, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios está en una situación así? Que el papá dice, tú tienes que obedecerme por esto, esto, eso. Y el papá, una vez más, a lo mejor ni es creyente. Dios no tiene nada que ver en esa situación. Ese es nada más el hombre carnal que está y quiere ejercer su autoridad como, porque soy papá, y la Biblia dice, tienes que hacerme caso. Y por eso hoy en día hay muchos niños que se alejan de la iglesia, porque son papás legalistas tal vez, que ellos mismos ni siquiera pueden llevar lo que ellos les están pidiendo a los hijos que no hagan. Esa es la mera verdad. Que no vayas al cine, ¿por qué? Porque no debes de esas, y el hijo está, ay, pues, y el papá está viendo películas, no nomás películas, que no, está viendo otra pornografía tal vez. Entonces es la manera que muchos niños simplemente se alejan, hijos se alejan de y, o ven a los papás que viven una doble vida, son legalistas, hipócritas, y el hijo. Y eso es bien serio, hermanos, porque uno puede ver, oh, es que el hijo es rebelde. Sí, el hijo es rebelde. ¿Y los papás? ¿Cómo están viviendo los papás? Los papás deben ser también bien rebeldes al Señor, ante el Señor. Y los papás, recuerden que es una imagen de nosotros. Ya lo hemos estudiado antes. Ahora, ¿y qué tal de los niños pequeñitos? Los niños pequeñitos como el Jesse que yo le digo, compórtate, o Vanessa, todos los chiquitos, o los Jasons, no de los grandes. ¿Saben? Para esos niños Dios tiene una protección divina. Yo siempre he hablado con mis hermanos, con situaciones así. ¿Sabes qué? Los niños, no te preocupes de ellos. Dios los protege. Dios, de alguna manera, no les va a hacer acordar cosas feas. O sea, Dios tiene algo especial con los niños. Dios los guarda. Quiero que todos pasen a Marcos, capítulo 9, versículo 42. Jesús hablando con los discípulos de qué era una de las consecuencias de hacer tropezar a los niños, de los pequeñitos. Y fíjense lo que dice Jesús. Jesús, una vez más, hablando a los discípulos, en Marcos, capítulo 9, versículo 42, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, dice, mejor le fuera, si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Fíjense lo que está hablando de esos pequeñitos. Solamente usamos este versículo cuando un nuevo creyente llega y el nuevo creyente está tratando de aprender y está ahí. Y sí, es un niño, es un bebé, es un pequeño en el Señor. Y los que son más vivos, esos lobos rapaces que son tal vez creyentes también y que los quieren hacer caer en pecado, o que den dinero, o que simplemente quieren espiritualmente abusar de ellos o desviarlos, también está hablando de eso. Pero aquí específicamente, fíjense lo que dice, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. Y continúa diciendo, versículo 43, y si tu mano fuera de ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Y continúa diciendo una serie de cosas. No lo voy a leer, ahí lo leen en su casa. Pero el punto es de que es algo bien, bien serio para Dios. cuidar y proteger a estos pequeñitos. Ahora, mucha atención. Hay papás que no cuidan a esos pequeñitos. Todos sabemos qué pasa. Abuso físico, abuso sexual, abuso de no cuidarlos. ¿Cómo se dice? De abandonamiento. ¿Cómo se dice? De negligencia. Esa es la palabra que no usamos. De negligencia. ¿Qué sucede? Pues es bien penado por la ley. Viene el condado, va y quita a esos niños de ese peligro. Es algo que pues no más bíblicamente, también el condado, y qué bueno. Y cuando vemos situaciones, es de reportar a las autoridades. Cada vez vemos situaciones donde que niños que no los dejaban salir y no comían, o niños que están bien enfermos y nunca los llevaron al doctor porque la mamá estaba, no sé, haciendo cosas, o que la mamá se baja y va y compra y deja al niño en el carro. O sea, Dios tiene un cuidado especial para esos niños. Y nosotros como personas que sabemos, debemos de si vemos una situación injusta, reportar a las autoridades. Cuando fuimos a las clases de esas para adopción, uno se da cuenta de la cantidad de personas que en realidad maltratan a sus hijos. Y ahí está, fíjense que si una persona, o vamos a decir una iglesia de todo Estados Unidos adopta a un niño, todos los niños que están en el sistema ya no estuvieran en el sistema. Con un niño, que cada iglesia adopte a un niño, todos los niños que están ahí para adopción ya no existiera eso. Entonces, es algo que debemos de estar siempre orando por las situaciones. También hay situaciones donde simplemente por un descuido del papá, de los papás, de un descuido que a veces puede pasar, entra el gobierno y se los quita y ahora ya hay un pleito. Y eso también tenemos que orar por esas situaciones, hermanos. Porque hay muchos casos así. Gente simplemente que nunca fue enseñada a ser padre y nadie nos enseña. No hay una clase que uno dice, te vas a casar, ok, tienes que pasar y tomar esa clase de papá. Deberían de hacerlo para poder ser buen padre, pero no lo hay. Entonces muchas veces llegamos y somos papás y no sabemos ni papas de lo que estamos haciendo. Y también hay situaciones donde entra ahí el gobierno y también es bien, bien penoso. Ahí deberíamos de estar nosotros también como iglesia ayudando a esos papás que se capaciten, que se enseñen para que agarren a sus hijos de regreso. Porque muchos niños pierden, bueno, muchas familias pierden a sus hijos de esa manera y después es difícil recuperarlos. Aunque al final todo se resuelve, pero es un proceso difícil. Entonces, es bien, 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 bien complicado. Pero ahí regresando con los hijos que viven con los papás de los hijos esos grandes, de alguna manera, de la edad grande, dicen, bueno, ¿por qué hay que obedecer a los papás? Continuando con el versículo 1, dice, ¿por qué? Pues porque eso es justo. En Eclesiastés 12, 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Porque de joven fui de la patada con mis papás. Y tenemos que recordar a nuestros papás. Cuando éramos jóvenes, yo creo que todo se nos hacía fácil y los papás nos decían, mijo, no hagas esto, mira, cuídate, mira, mira. Y al final, uno no hacía nada. Entonces, si uno vive en la misma casa con sus papás, debe obedecer en el Señor. Si no, hay que buscar otro lugar donde vivir. Porque así es como debe de ser. Ahora, el hijo que no obedece está en peligro. Está en peligro y a Dios no le agrada. En Marcos, capítulo 7, versículo 10, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre y a la madre, o a la madre, dice, muera irremisiblemente. También Proverbios 7, 1 dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Proverbios 10, 1 dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Qué interesante. El hijo sabio es del padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Saben que las mamás miman mucho a los hijos? Estamos comiendo y ya todos ahí comiendo. Jason, ah, Jason no tiene ganas de eso. Mijo, ¿qué quieres comer? Yo creo que no más Yolanda, yo creo que algunas nomás. ¿Todas? ¿Todas? Bueno, yo digo algunas, ¿no? Mijo, ¿qué quieres comer? Y dice, oh, al final come lo mismo. No, o sea, no le hace nada especial. Pero el punto es que hay algo especial. ¿Por qué? Porque ahí, a no ser que es algo que yo sé que no le gusta. Y yo sé cuando es algo que no le gusta, pues no le gusta. Pero pónganse a pensar. Pónganse a pensar lo que dice. Ay, Señor. Pero, hey, es que la palabra nos quita todo. Nos desarma, nos enfrenta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es lo que está diciendo. Dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ahora, ¿por qué? Porque las mamás miman mucho a los hijos. O los papás a las hijas, que también viene siendo lo mismo, ¿no? Yo sé que yo mimo a Vanessa. No mucho, pero pobrecita, ahí está solita ahí. Solita ahí, nadie le hace caso. Hay dos hombres. Hay dos hombres que nomás nada ellos andan. Y Vanessa ahí anda. Y ella ahí solita. Todavía Daniel y Jason, ahí están. Y Jessie ahí de alguna manera. Pero ella ahí anda nomás. Entonces, no sé, como que hay algo. Yo le platico, ella va y me platica, se sienta ahí en mi oficina. El punto es de que hay algo, el papá y la hija. Eso se sabe también, ¿no? Ahora, continuando con el versículo 2. Wow, media hora y el versículo 2 apenas. Bueno, dice, honra, vamos a seguirle, honra. Honra es valorar, estimar, como algo bien precioso. Honra, dice. ¿Honra a quién? A tu padre y a tu madre. Seguimos con nosotros, hijos adultos, hijos grandes. ¿Así estamos viendo a nuestros papás? Si tenemos la dicha que todavía viven, espero que sí. Y les digo que yo este versículo me sacó las lágrimas. Porque mi mamá está aquí en Silmar. Yo creo que yo el mes pasado no he ido a verla a la casa. Si la vi fue porque fue una reunión ahí de la familia. Y ahí, pues ahí estaba y ahí platicamos, nos reímos, la abracé, la besé. Me senté con ella, me abrazó, me hizo, ah, mi hijo. Y sí, me hizo papachos y yo también a ella. Pero que yo vaya a visitar, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Vengo a visitarte? No, nunca. Nunca. Y les digo, y mi hermano que está en Texas, diario le llama. En Texas, en Michigan. Diario le llama. Esperanza, oh, y es que mi excusa es que estoy muy ocupado, el trabajo acá y esto, lo otro. Mi hermana que es maestra, en un tiempo fue asistente de principal. O era la principal, la principal estaba ya muy viejita, ya casi no iba. Y ella siempre le llamaba a mi mamá. Y todavía, siempre, todos los días les llama. Todos los días le llama. Nada más ellos dos, el que está en Michigan y mi hermana. Mi hermana, la que se llama Esperanza. ¿Mandé? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Y soy pastor. Imagínense. Y yo les digo que me puse a llorar. Me puse a llorar cuando estaba viendo esto porque, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No es que no la quiera, no es que estamos enojados, no es que... Pero estoy honrando a mi padre, la estoy valorando, la estoy estimando como algo precioso que... No. Y si algo sucede con ellos, yo sé que ahí están todos mis hermanos. Tengo 8 hermanos. Tal vez por eso. Ya hay alguien más que se encargue. Yo tal vez en mi razonamiento digo, es que yo cuando estuve grande, yo era el que estaba ahí. Y ahora los dejo que ellos se encarguen. Es mi propio pecado que me hace pensar así. Es mi propio concupiscencia que yo quiero justificar mis acciones pecaminosas ante Dios. Hermanos, estamos mal. Estoy mal. ¿Por qué? Dice que es el primer mandamiento con promesa. ¡Con promesa! ¡Con promesa! Ahora, esto es para que entendamos qué es lo que tenemos que estar haciendo con los papás y mamás. Simplemente quiere decir, respétenlos, no les contesten mal, pónganles atención, escúchenlos, no los ignoren, no actúen como que ustedes saben todos y ellos, ah, están viejitos, no saben. Mamá, así es. Papá, así es. Yo cuántas veces no le digo así a mi papá, sí. A mi papá, sí. A mi mamá, nunca le digo. Aunque mi mamá a veces dice algo, pues no sabe, pues me quedo callado. Pero mi papá, ¿pero tú cómo vas a saber? Y nos ponemos ahí. Y él me dice, pero tú, ¿qué? Ay, ay. Pero y tal vez así hablamos, no estamos peleando, pero simplemente ponerles atención, escucharlos, no ignorarlos, no actuar como que yo sé todo, obedecerlos, incluso hasta ya aunque estemos adultos nosotros, y tratarlos como alguien precioso, alguien precioso. Yo quisiera que así me tratara Stacy, ya cuando yo esté viejito, Stacy, yo quisiera que Jesse me tratara así. Y me puse a pensar en todas esas cosas. ¿Cómo me va a tratar Jesse? Se están riendo, ¿verdad? Pero ustedes creen, pero saben que Jesse, desde la primera vez que le di su nalgadita, me siempre me seguía. Donde quiera me seguía. Y cuando le doy disciplina, hermanos, es bíblico. Se pega a mí. Se pega a mí. Y está conmigo, ahí está. ¿Por qué? Porque no es disciplina y ahí se queda. Ese tipo de disciplina, si es una nalgada, si es castigado, ahí se queda. Entonces, eso es un abuso. ¿Quién para a un niño? ¿Quién sienta a un niño ahí? Estás castigado, no te muevas. ¿O quién le da sus nalgadas al hijo? Ah, ya vete, ya no te quiero ver. Y eso es abuso. Pero si viene un castigo con amor, comprensión, mira, mijo, ¿por qué? Para que recapacite, para que se sienta uno y lo abrace, le dice, ah, ok, ya. Y ahí ahora sabe cuánto es un minuto y saben cuándo son 5 minutos. Oh, I'm in time out, 1 minute. No, 5 minutes. Ok, ya se va. Va y se sienta. Y sabe que vamos a ir a hablar con él. Entonces eso es, ya, y ustedes pueden decir, bueno, pues eso no es disciplina. No es disciplina, pero para él, para mí sí es disciplina, porque está aprendiendo. Y tenemos que decirles, y tenemos que repetirles, y tenemos que constantemente. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros en la Biblia, en su palabra? Nos repite, nos vuelve a repetir, y nos dice, y parece que esto ya lo leímos la semana pasada, y otra vez el versículo. Es exactamente lo mismo. Somos cabezones. Somos pecaminosos. Jesse es un pecador chiquito. Cuando nacen los niños, ¡ay, qué bonito! Mira. Es un pecadorcito chiquito. Un pecadorcito cute. Pero sigue siendo pecador. Entonces es algo bien, bien importante. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días, fíjense, se alarguen en la tierra de que Jehová tu Dios te da. Básicamente está diciendo, si eres nice con tus papás, los cuidas bien, los tratas, los ayudas cuando puedes, estás con ellos y los tratas como algo precioso, los estimas, los valoras, tu vida te va a ir bien, vas a vivir bien. No nomás te va a dar años, porque no podemos tomarlo de esa manera. ¿Y qué ha pasado de esos grandes siervos que van y se van a las misiones y los matan? No nomás está hablando de eso, ¿no? Está hablando de la calidad de vida, de la paz que uno puede tener, de la armonía con la misma familia de uno. De eso está hablando. ¿Qué es lo que sucede? Pues trae paz y alarga esos momentos. Versículo 3. ¿Para qué? Pues para que te vaya bien. Para que te vaya bien, para que seas feliz y seas de larga vida en la tierra. Ahora, muchos hijos se olvidan de los papás ancianos. Simplemente van y los ponen en un lugar y ahí se quedan. Cada familia tiene su dinámica. No estoy diciendo que está mal. Pero lo que sí estoy diciendo es que si están ahí, no los visitan. Y ahí se quedan los papás. Y los viejitos, ahora ya los viejitos, nada más, pues están ahí solitos y nadie va y los visita. Nadie refiriéndose a los hijos o al hijo. 1 Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, dice, aprendan estos primero a ser piadosos con los de su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. También ahí mismo en ese capítulo, 1 Timoteo, ahora brincando al versículo 8, dice, porque si alguno no prevé para los suyos y mayormente para los de su casa, dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quiere decir que si yo no estoy apoyando, ayudando a mi familia, a mi mamá, pudiendo hacer, entonces simplemente he negado la fe y es peor como si fuera un no creyente. Porque aún los no creyentes ayudan a sus papás. Y les digo que esos versículos me dejaron así. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre y a su madre, o a su madre, dice, se le apagará la lámpara en la oscuridad tenebrosa. Si yo no estoy tratando de una manera digna a mis papás, la lámpara que me alumbra se me va a apagar. En Levíticos, en Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Hoy en esta sociedad a los viejitos, a los ancianos, se les falta el respeto. Yo me acuerdo que en los tiempos de mi abuelita, pues a veces nos sacaba y yo me acuerdo que nos decía, salude a los viejitos, diga hola y diga, y eso se va perdiendo. Y ahora yo le digo a mis hijos, tal vez aquí en la iglesia llegamos y ahí se van por allá, y ni siquiera a veces les digo, saluden, o porque se me va dando en otras cosas. Se han perdido esas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que ya no se valora eso. Todavía en nuestros pueblos todavía hay eso, todavía se valora. Versículo 4. Los papás no deben hacer enojar a sus hijos. Deben educarlos con disciplina y deben enseñarles de Dios. Versículo 4 dice vosotros padres, no provoquéis a ira. Eso es, no hagan enojar a vuestros hijos, a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación. O sea, instrucción del Señor. Ahora, aquí ya regresamos a los papás. Ahora ya es para nosotros como papás. Y lo interesante, fíjense lo que dice la versión de Dios habla hoy. Dice, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Dice, ustedes padres, Pablo, a través del Espíritu Santo, Dios nos está hablando y simplemente quiere que los papás pongamos atención y que escuchemos. Ahora, sabemos que las mamás simplemente los cuidan y ya habíamos establecido que las mamás tienen algo especial por los hijos, ¿no? Y ya eso, pero aquí fíjense lo interesante, es ustedes padres, vosotros padres, ustedes padres, dice, ustedes padres, versículo 4 dice, no provoquéis, o sea, no hagan enojar a sus hijos. Y fíjense lo interesante, aquí eso lo que está diciendo es que no provocarlos al punto que se desanimen y que ya no quieran hacer las cosas. Eso es lo que está diciendo. Aunque también está diciendo que hagan enojar a los hijos. ¿Cuándo nosotros hacemos enojar a nuestros hijos? Así que vayamos y les piquemos y los estemos cucando. A veces yo hago eso con Brenda. Y Brenda me dice, Dad, you're sinning, that's a sin. Eso me dice la muchacha. Y le digo, I'm loving you, how can that be a sin? Y dice, no, Dad, you're annoying me. Dice, you're annoying, me dice, me estás molestando. ¿Cómo molestas? Me dice. Y sí, el que la quiero abrazar está ahí acostada. Y no, mija, y give me a kiss, y ahí está. Ya, yeah, okay, yeah, get out of here, Dad. Y dice, you're annoying, dice, me molestas. Ok, ahí tal vez puedo estar pecando, ¿no? Pero si le estuviera haciendo por enfadarla para que se le quite, para que... No, estoy jugando. Pero, aquí lo que dice, no provoques a ira a vuestros hijos, se está refiriendo exactamente a hacerlos enojar a un punto o que hacerlos sentir tan mal que se desanimen. Eso es lo que está diciendo. O sea, no hacerlos desanimar. Que no se desanimen. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis, o sea, no hagan enojar a vuestros hijos. ¿Para qué? Dice, para que no se desalienten. Hermanos, hay que circular ese versículo. Colosenses 3:21. Hay que no hacerlos enojar. ¿Para qué? Pues para que no se desalienten. La versión Dios habla hoy dice, padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. O sea, los papás podemos desanimar podemos desalentar, podemos put down, como se dice en inglés, a nuestros propios hijos, y a veces sin darnos cuenta. Ahora, regresando con nuestros papás que tienen mucho control, hay que tener mucho cuidado, porque un control total desanima a los hijos. Los desanima, porque ya ahora el hijo ya no puede pedir, oh, ¿puedo ir allá? Porque va a decir, no, ¿para qué vas? Tú no debes estar yendo allá. ¿Tú qué estoy? No, a lo mejor sí puede ir. Si yo confío en mi hijo o en mi hija, yo confío en él. El que no confío es en los otros amiguitos. Le digo, ¿con quién vas a ir? ¿Qué van a hacer? ¿A qué hora se van a venir? ¿Quién más va a ir? ¿Quién los va a recoger? O sea, yo pregunto todo. Y si al final no tiene respuesta, le digo, ok, mejor invita a tu amigo o a tu amiga aquí a la casa. ¿Cuántas veces no iba el amigo, entre comillas? Yo sabía que era novio de Stacy, a la casa. Para los machistas dicen, no, pero yo cómo voy a hacer eso. No, pues yo sí. Yo prefiero que mi hija esté ahí con ese viejo, feo, muchacho horrible, chango, que esté ahí en mi casa, viendo televisión ahí, con todos ahí, para conocerlo, por lo menos a ver quién es. Así he espantado por lo menos a tres. Uno de Brenda y dos de Stacy. Y funciona como funciona. Lo siento, platicamos, ahí comemos, ahí que vea todo el relajo y están así raros y se desaparecen. Y ya mis hijas, ya cuando quieren que las cosas van serias, ellas mismas hacen eso. Hey dad, can I bring him? Oh yeah, sure. Una vez Stacy de Santa Bárbara envió a un muchacho, fíjense. Y eso es lo bonito de tener esa relación con los hijos. Dice, dad, I have this friend, man. Y he asked me out. Me dice, me invitó a salir con él. Pero no sé, I've been praying. Estaba orando y no sé, dad. Can you talk to him? Le dije, sure, do you want me to go to Santa Barbara? Dice, no, he lives in Sylmar. Y dije, ¿cómo? Dice, oh, es que he tiene amigos que van a Santa Barbara State, a Santa Barbara, y nos conocimos, pero, you know, just tell me, can he go to the house? Le digo, okay, sí, pues lo manda. Y sí, hablamos con él, y le dije, y fui bien, bien, bien claro con él. Estaba yo nada que sentada. Le dije, mira, Stacy no es como todas. Ella es mi princesa, le dije. Mi princesa, nadie toca ni manosea a mi princesa así. Y estaba Yolanda así, y le quise hacerla a Yolanda así. Yolanda, y él se quedó. Entonces dije, así no se tratan a mis hijas, a Stacy. Ella, you know, ella es una hija de Dios, you know, we go to church. Y so, you know, mucho cuidado con lo que vayas a hacer y cuáles son tus intenciones. Hey, claro que pueden salir. Claro que pueden salir y you know, it's good. Y ya va una cachucha de los Yankees. Le dije, pero cuando es a mi casa, tienes que ponerte los Dodgers, man. Ya para quebrar el hielo, ya se empezó a reír. Eso fue de primero. Ya estamos riéndonos ya y todo eso. Pero ¿saben qué? Eso, papás que tengan hijas, eso funciona. Eso funciona. Y sacan a viejos feos y los hijos, los viejos buenos, los que ahí están. Miren, ahí está Dylan. Ahí está Dylan. A Dylan también pasó por el proceso, pero él pasó. Ahí está. Ah, ¿qué dice? Mijo, tu hija se va a ir, es el problema. Y es lo que no queremos. Pero fíjense lo interesante de todo esto. Todo esto va en contra de lo que la sociedad nos está enseñando. Está en contra. Oh, que a ver, que una pistola, que a ver, que quién va a ir, vamos y a ver, vamos a hablar con el fulano. No, está mal. Al final nosotros mismos aventamos así a nuestras hijas con viejos que ni siquiera, que Dios no los tenía para ellas. Y nuestro trabajo es preparar a y yo a los jóvenes siempre les yo creo que ya me enfadaba, ¿no está Chris? No. Yo creo que los enfadaba. Ustedes ahorita son esposos y esposas, bueno, se están preparando para ser esposos y esposas de alguien. Ese alguien por ahí anda. Ustedes no saben. Ustedes no saben ni traten de averiguar, porque ahí es donde se van a meter en problemas. Pero Dios se los va a confirmar. ¿Cómo? a través de como Dios confirma las cosas. Lo van a saber, créanme que lo van a saber, pero si andan tratando de buscar, se van a meter en problemas. ¿Por qué? Porque van a estar besando a la esposa de alguien, o van a estar besando a la esposa de alguien, y todos le hacen, le hacen. Y así les hablaba, no sé si les decían a ustedes, pero el punto es de que en realidad es lo que estamos haciendo. Estamos cuidando a nuestros hijos para ese esposo o esa esposa que Dios tiene para ellos. Y tenemos que estar orando de esa manera. Y desde ahorita hay que orar. Yo de chiquito lloraba, desde que empecé la iglesia, yo oraba por Brenda y por Stacy. Y Jason todavía no nacía. ¿Pero para qué? Para que el Señor les trajera un hombre de Dios. Y pues para Jason una mujer de Dios. Y ¿saben qué? Pues es parte de la oración, es parte de ser padres. Es parte de ser padres. Pero regresando, ¿en dónde me quedé? Regresando a... habíamos hablado de criarlos en disciplina. No, ustedes padres. Dice que no hagan enojar a sus hijos. ¿Para qué? Pues para que no se desalienten. Si estamos haciendo enojar, si estamos desalentando a nuestros hijos, entonces la estamos regando grandemente. No sé cómo decirle para que me pongan atención. Hemos metido las patas grandemente. Dios nos ha entregado un paquetito. Fíjense, a ver si me captan. Dios nos ha entregado un paquetito. Algo envuelto. Y es bien precioso. Es bien precioso. Entonces nosotros empezamos a desenvolverlo. A desenvolverlo. La estamos regando. Estamos desenvolviendo ese paquetito antes que Dios quiere que lo desenvolvamos. Tiene que ser en el tiempo preciso de Dios. Hay paquetitos que se desenvuelven hasta que tienen 25 años. So what? Esa es la voluntad de Dios. Hay paquetitos que los queremos envolver a los 13, 14, 15. Mijo, ¿no tienes novio? ¿No te gustan las mujeres? ¿Por qué no sales? No. Jason dice que nunca se va a casar. Se va a casar ya de 30 años. Y dice que no va a tener novia. ¿Ustedes creen? Si vamos a la tienda y las mujercitas nomás lo están viendo y le digo, Jason, you know her? Le dice, no. Y se enoja y sigue caminando recio. Ahorita es eso, tal vez para el otro año va a ser diferente. Que no va a querer la tienda conmigo. El punto es de que nosotros a veces, ¿cómo les quiero decir? La regamos y abrimos ese paquetito y lo queremos encaminar a ciertas cosas. Y ciertas cosas puede ser cualquier cosa. Pueden ser, yo sé que aquí no le dicen, hijo, o sea, tiene que tener novia, ¿qué pasó? Yo a los 12 años ya tenía mi novia y usted ya tiene 15 y no tiene novia, ¿qué pasó? Aquí no, eso era antes. Antes yo tal vez le diría eso a Jason. Y ahorita ya la anduviera buscando una novia, Jason. La verdad, mijo, usted. La verdad, ahora, nuestro propósito es de ese paquetito, una vez más, cuidarlo y dejar que Dios lo vaya desenvolviendo conforme a lo que Dios tiene para ese paquetito. Muchas veces nosotros la regamos. Es que, mijo, yo jugué soccer. Jugar un equipo, usted tiene que jugar en equipo. Y si el niño no le gusta soccer, y ahí están los papás, y dale, y dale, y a lo mejor el hijo tiene talento, no tiene talento, no se trata de eso. Se trata qué es lo que yo quiero hacer, o qué es lo que yo quiero que sea este paquetito que Dios me dio. Y no es así, no es así. Es que nos, todos somos bien deportistas en la casa, tiene que saber todos los deportes. No. No, hermanos, ¿por qué? Porque entonces ya queremos vivir nuestra gloria que vivimos en los tiempos carnales antes de Cristo. Queremos que otra vez vivirlas a través de nuestros hijos. O tal vez nunca vivimos una gloria, nunca jugamos en un equipo y ahora queremos como si lo estuviéramos viviendo a través de nuestros hijos. No. Hay doctores frustrados, hay abogados frustrados, porque sí, ganan mucho dinero. Y aquí el punto no es dinero. Aquí el punto es cuál es la voluntad de Dios para mi hijo, para este paquetito pecaminoso. Aunque sea un paquetito y esté bonito, precioso, es un paquetito con pecado, tiene pecado. Mi trabajo es corregirlo, disciplinarlo, que no se vaya a desviar. Ese es mi trabajo, pero no desenvolverlo y que él crea y que sea lo que yo quiero que sea. No, hermanos. ¿Cuántas iglesias no están malas porque los hijos los papás quieren que sean, ¿cómo se dice? Cantantes, que sean predicadores, que sean... Y los hijos mejor se van de las iglesias. Se van de las iglesias. Y no dejamos que los hijos... Tal vez Dios tiene otras cosas. Otras cosas. Y el papá cree, no, es que esa es la tradición familiar. Aquí todos somos pastores. Y no, no, no. Y es algo triste, pero sucede. Entonces, al final... ese propósito, hermanos, no es de una vez más desenvolver ese paquetito. Es simplemente dejar que Dios lo vaya haciendo al tiempo de Dios. Es lo único que debemos hacer y esperar y seguir orando. En esas veces que los vemos que ay, ¿qué está pasando aquí? No se preocupen, Dios está en control. Dios sabe lo que está haciendo. Hay que ir, hincarse y orar por ellos cuando estén dormidos. Señor, tú sabes toda la situación y tú lo has creado con algo específico y orar de esa manera. Y Señor, yo confío que tú estás haciendo la obra y protégelo, protege su corazón, protege sus amigos, cómo andan caminando, quítale esos amigos feos, guárdale su corazón, guárdale su mente, aléjalo de todo pecado. Y esa es la manera de venir y todas las noches. Y si lo hacemos, hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. El problema es que nosotros lo queremos conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro tiempo, conforme a nuestro pensamiento. Y no es así. No es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente nos ponemos y estorbamos lo que Dios está haciendo. Eso, hermanos, es simplemente... Ay, ¿cómo les puedo decir? Desalentar a los hijos. O sea, provocarlos a ira, está diciendo. O sea, los están... haciendo enojar, pero no enojar porque le están así haciendo cosas feas, simplemente lo están desalentando. ¿Por qué lo están desalentando? Porque Liz, ¿qué tal si el hijo no sabe jugar béisbol y ahora usted lo mete en el equipo y tiene que jugar varsity béisbol en la high school porque usted jugó varsity béisbol y el hijo ahora está con una presión? No, estamos mal. Yo quisiera que Jason fuera ese deportista y hace deporte y todo, pero no le gusta. No le gusta. Y Daniel le sale natural. Corre. Lo aprendí, estaba aprendiendo a cachar. Ya sabe jugar béisbol. Ya sabe cómo pararse, cómo tirar. Y ahí está. Y es natural. Ahora, Daniel en la escuela. ¿Y qué? Yo voy a decirle, oh, es que aquí todos van a la universidad en esta casa. No. A lo mejor él no va a ir. And it's okay. Es lo que Dios tiene para Daniel. No es lo que yo quiero. Y en ese punto yo puedo estar desalentándolo. Oh, mijo, usted tiene que ir a la escuela. ¿Cómo no? Si usted, entonces se va a desalentar. Ah, pues si no se le pega, si no. Hay gente que no es buena para la escuela simplemente. No somos, pues no se nos pega o como sea. Hay gente que nomás agarra los libros y se meten y gloria a Dios. Dios a cada uno de nuestros hijos les ha dado talento diferente. Shame. Y allá de nosotros... Si nosotros estamos llevando a los hijos de una manera donde es imposible para los hijos. Dios nos va a demandar de eso. ¿Por qué? Porque estamos desalentando a nuestros hijos. Estamos provocando a ira a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que ellos se desarrollen la manera que Dios quiere desarrollarlos. Queremos envolver ese paquetito a nuestra propia manera y cuando nosotros queremos. Y ahí estamos mal, hermanos. Estamos mal. Entonces, simplemente el papá sabio simplemente ayuda a su hijo a que se desenvuelva de una manera que Dios lo está haciendo. Ayúdale, mijo. Sí, ¿qué ocupas? No, dar esto, que sabe qué, o mam, esto. Ok, mija, vamos, ahí está. Y que vayan desenvolviéndose, quitando ese paquetito para que Dios vaya haciendo. Y simplemente ver qué es lo que Dios está haciendo. Ver, sentarse atrás y decir, wow, miren lo que Dios... Y se van a dar tantas sorpresas que el que ustedes creen que va a ser el peor, va a ser el mejor. Y dicen, no, este hijo es mi hijo. Pues ese hijo así, va a ser un hijo así. Al final, vago, desastroso, siempre anda en situaciones y al final. Yo lo he visto con mi familia, los más desastrosos, los más vagos, los más... traviesos, entre comillas, son los más tranquilitos, los más apaciguados, y los más calmitos ahora son los más acelerados. Uh-huh. Y uno dice, wow, así era fulanito, así era, de veras, sí. Y fulanito que era bien tranquilito, míralo ahora. Y ¿saben qué? Uno no sabe la manera como Dios va a desarrollar a nuestros hijos. Más bien, el versículo 4, continuando, dice, sino creadlos, dice, creadlos en disciplina y amonestación, o sea, instrucción del Señor. Ahí esa palabra, crear, es de nutrir, alimentar, instruir y educar a los niños. Es lo que quiere decir crear. Creadlos es nútranlos, alimentenlos, instruyanlos, edúquenlos en disciplina y amonestación. Y Dios está diciendo, ustedes, papás, ustedes, recuerden, este versículo nos está hablando a los papás. Dice, ustedes, papás, dice, vosotros, padres, dice, nutran a sus hijos. Y usted puede decir, bueno, pues, ¿cómo puedo nutrir a mi hijo? ¿Cómo, qué es lo que puedo hacer? Pues, ¿saben que es bien fácil nutrir a un hijo? Nutrirlo se nutre estando el papá con él. Así es como se nutre. Dice, no, es que hay que tener quality time. Quality, todos saben qué es quality time, ¿verdad? Un tiempo especial, aunque sea poquito, pero es un tiempo especial. No, esa es una manera egoísta de verlo desde el punto de vista de un papá. No, yo me entrego todo. A mí no importa lo que tenga que hacer acá, como yo me entrego a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo quiero entregarme totalmente a ellos. ¿Para qué? Pues para que ellos crezcan y de una manera. Entonces, no es quality, es cantidad. Hay que dar cantidad. Hay que pasar mucho tiempo con esos hijos. Ahí es como se conocen los hijos. Si no, los hijos nomás están en la escuela y el papá ya llegó, los hijos, ¿cómo saben? Y no pasa nada. Nada. Pero hay que meterse en la vida de nuestros hijos. Eso es cómo nutrirlos. Una ilustración. En una clase de una escuela, había muchos estudiantes y que deberían llevar cosas de sus papás. Era eso que se llama show and tell. Traen algo y tienen que hablar de eso. Entonces, el tema era de que tenían que venir y traer algo de sus papás. ¿En qué trabajaban sus papás? Entonces simplemente vino una niña y dice, ah, mi papá es jefe y dueño de una compañía. Viaja por todo el mundo y le va muy bien, eso dijo la niña. Alguien más dijo, pues mi papá es muy rico y tenemos carros bonitos, una alberca y un avión. Y dijo, ok, pues ya. Y otro niño dijo, oh, pues mi papá es un jugador de fútbol profesional. Y la maestra y todos los estudiantes, pues bien impresionados, wow, aquí puros ricos, sí. Entonces ya después al final, más atrás, se levanta una niña que está sentada atrás y dice, y pues yo, así muy tímida, cuidadosamente, dice, pues yo, dice, mi papá está conmigo. El punto es de que el papá se tomó el tiempo y fue con su hija. Los otros papás pueden ser, tener dinero, pueden ser muy importantes, son tan importantes que no tienen tiempo para sus hijos, fíjense. Sí, pueden tener unas casotas, residencias, carros, aviones, todo. Pueden tener hijos famosos. Pero esta niña dice, pues yo, here's my dad. Y me pongo así porque con mis otras hijas me perdí todo eso. Nunca iba a sus plays, pero así, cosas así, nunca. Y pudiendo hacerlo, era jefe. Pude haber hecho, ¿saben qué? Me voy y al rato vengo. No lo hice. O es que tenía un trabajo, era una persona ocupada. No, es que era mi pecado que no me permitía hacer esas cosas. Era mi pecado que no me permitía hacer esas cosas. Y cómo no, cómo como papás nos podemos perder las bendiciones que Dios nos da a través de nuestros hijos simplemente por la manera de cómo estamos caminando. Puede ser en la iglesia. Puede ser en la iglesia. Podemos estar viendo a la iglesia y vivir una vida egoísta. Que no a nuestros hijos. Y les digo, este mensaje fue bien difícil para mí. Desde mis papás a mis hijos y todo. Y yo sabía que eso iba a pasar. Pero el punto es de que cuántos papás harían eso, dejar de mija, yo voy, no lleves nada, yo voy. Y pues así es como la sociedad nos lleva, ¿no? Una sociedad donde dice que it's okay, nomás con que just make sure you guys have quality time. Un momento a gusto, donde que vayan a gastar dinero en una pizzería y estén ahí a gustos. No, es estar con nuestros hijos. Es estar, vivir, convivir con nuestros hijos. Esa es una excusa egoístamente de la sociedad que se dice, yo soy más importante si mis hijos ahí es una consecuencia de, ahí nomás nacieron. Y mucha gente así ve a los hijos. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Pero aparte de eso, todo eso viene con la disciplina, ¿no? Hay que estar con ellos para saber cuándo disciplinarlos. Porque si estamos con ellos, nos damos cuenta cuándo están pecando, cuándo están haciendo cosas que no deben de estar haciendo. Jesse, ahorita en la mañana, le estamos enseñando de ser egoísta, de ser selfish, de ser... Él quiere ser el primero en todo. Y si no es primero, se enoja. Yolanda ya le había dicho, y en eso estamos trabajando ahorita con Jesse. Veníamos y todas las mañanas oramos y le digo, ok, who wants to pray first? Y todos alzan la mano. Pero a veces nada más la alza Jesse o a veces Vanessa. Ya saben que todos van a orar, pero es a ver quién es primero. Pues esa vez Vanessa, ahorita en la mañana, Vanessa y Jesse levantan la mano. Y yo estoy viendo por el espejo y le digo, ok, Daniel, you start. Y Daniel le hace, ok, pues Daniel empezó a orar. Ya. Y luego dije, Jason, ya Jason empezó a orar. Luego Vanessa, ok, Vanessa empezó a orar. Y Jesse, ok, Jesse se queda callado y está así. Y todos esperando, ¿no? Yo con los ojos cerrados y manejando. No es cierto. Yo esperando y viendo en el espejo y él y Jesse nomás así. Le dije, Jesse, you next, you pray. Y se queda callado. Y le dije, you don't want to pray? Y dice, no, I don't want to play. Dice, no, I don't want to pray, dice. Y le dije, ok. Me quedé callado. Y yo ya sabía por qué. Y Yolanda lo volteé y me vio también. Le dije, Jesse, it's okay if you don't want to pray. Le dije, pero tú dijiste que querías orar y levantaste la mano. Y ahorita no quieres orar porque eres el último. Le dije, that's being selfish. Le dije, that's not being nice. You're sinning right now. Y se queda así nomás. Así. Le dije, it's okay, si no quieres orar, no ores. It's fine. But it's wrong. Le dije, it's wrong lo que estás diciendo. Y ya Yolanda le dice, Jesse, we talked about this morning. Estaban comiendo algo y él siempre quiere ser primero. Y hasta para comer, él quiere ser primero. O sea, él es el mero mero según. Y no, o sea, no es así. Déjenles digo por qué no es así. Ustedes pueden decir, pues es el baby. Que no es el baby. Por muchas razones. Quiero apurarme. El punto es de que a nuestros hijos tenemos que pararlos en ese momento que están pecando. Y si no estamos ahí con ellos, en ese quality time no van a pecar. Porque everything's fine. Pero ya en esos momentos donde estamos ahí, es la mera verdad. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cómo están viviendo. Y ahí es donde uno tiene que corregirlos. Eso es lo que yo me perdí mucho. Y aunque los hubiera corregido, no los iba a corregir de una manera bien porque estaba caminando en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Para poder corregirlos, uno tiene esa disciplina, uno tiene que estar con ellos para hacerlo en ese momento. ¿Por qué? Porque eso es como el cáncer, hermanos. El pecado hay que cortarlo, pum, la edad. Así, cortarlo. Si no lo cortamos, continúa. Continúa y ahora no es eso, y ahora es algo más. Ahora ya son dos cosas. Y si no le decimos nada por esta cosa, ahora son tres cosas. Ahora ya son tres cosas. Y continúa y al final, ¿cómo empezamos? It's hard. Es difícil. Tenemos que pararlo en ese momento. En Hebreos dice, Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, dice que disciplina y azota a todo aquel que lo recibe por hijo. O sea que Dios, nuestro Padre, al que ama, disciplina. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ama? A todos. Y a todos, más de una vez, hemos recibido disciplina del Señor en nuestras vidas. Y si no lo hemos recibido, hermanos, hay que agarrarnos porque de ahí viene. Y es parte de nuestro caminar. Y gloria a Dios, cuando estamos en disciplina, son los momentos más bonitos con Dios. Así como cuando pongo disciplina a Jesse, yo voy y lo abrazo y le doy besos, le digo, oye, mijo, y se acabó. En ese momento se acabó todo y ya no fue abuso, porque hubo amor. Y yo me sentí, yo me sentí cerca a Jesse, Jesse me abrazó, me besó también, se sintió cerca a mí. Pues cuando Dios nos da disciplina, exactamente se siente igual. Sí nos sentimos que no tenemos dinero, sí nos sentimos que esta situación, sí nos sentimos esto, pero hay una paz, hay una paz. Hay una paz y sentimos que Dios está ahí. Y sí, puede pasar cualquier situación, pero como que no nos molesta. Porque sabemos que Dios está ahí. Nos está protegiendo, nos está guardando, nos está guiando, nos está supliendo lo que vamos necesitando. Y uno va pensando, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En ese momento uno deja de pensar. Uno nomás vive. Uno nomás viene y le alaba al Señor como ahorita en la mañana. Lee su palabra. Y está confiado y tiene la esperanza de que, hey, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque ahí está. Ese es nuestro Dios. Esa es la disciplina del Señor. Cuando hay bien disciplina con amor. Pero cuando es una disciplina, vete para allá y no me estás molestando. Y quédate. Estamos abusando a nuestros hijos. Y estamos abusando a nuestros hijos. Y no debemos de abusarlos. También Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Quiere decir que si yo no castigo a mi hijo, o no le doy sus nalgaditas cuando pecó, cuando hizo algo malo y no lo enseño, entonces lo estoy aborreciendo. Pero el que lo ama, dice que desde temprano lo corrige. Desde que son esos paquetitos, que esos bonitos, oh, how cute. Y el niño le hace, ah, ay, mira, oh, how cute, a ver, pégame otra vez. Ah, ay, mira qué bien. Pues estamos mal, estamos mal. Se dice, no, no se hace eso. De ahí de alguna manera, tampoco vayan a darle. Eso no se hace, que no, tampoco. Pero desde chiquitos hay que comenzar. Porque si chiquito está nice, es cute, ya cuando está grande, hay que pagarle un abogado para sacarlo de la cárcel. Y nos tenemos que en realidad ponernos en ese punto, porque de esos chiquitos van creciendo, y al final los niños van mandando el matrimonio, van mandando la familia. ¿Por qué? Porque somos pecaminosos. El salmista decía, he aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado concibió mi madre. Cuando nacemos ya pecaminosos, hermanos. Ya nacemos para pecar. David, cuando nació, sí, iba a ser el gran ungido, él iba a ser el gran siervo conforme al corazón de Dios, pero nació pecador. Nació pecador. David, el rey David. Los bebés, mi hijo, Jason, todos nacen pecadores. Los más pequeñitos aquí son bien pecadores. ¿Y saben qué? Si no le decimos nada, los estamos dejando que sigan pecando. ¿Por qué? Porque los tenemos que simplemente nutrir, saber qué es lo bueno y saber qué es lo malo. Eso es nutrirlos a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles desde ahorita. Fíjense lo que dicen los estudiosos en el ramo de la educación. Ellos dicen que el hombre por naturaleza es bueno. El hombre es bueno. El hombre es bueno. Y la Biblia dice todo lo contrario. Dice que el hombre natural, o sea, el hombre sin Dios, la naturaleza del hombre es mala y es pecaminosa. Esa es la mera verdad. De la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis dice eso. Que el hombre simplemente es malo y es pecaminoso. Ahora, lo bueno es que fuimos hechos a la imagen de Dios. Eso es lo bueno. O sea, a pesar de que adentro hay toda esa basura, entre comillas, somos hechos y fuimos hechos a la imagen de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando simplemente no se disciplina al hijo? Y fíjense lo que quiere decir disciplina. Disciplina quiere decir imponer, o sea, llegar e imponer, hacer guardar las normas o algo de disciplina. Simplemente decirle, no toques ahí porque te vas a quemar. Y es una disciplina, no toques ahí. También una disciplina es que yo me levante todas las mañanas a las 6 de la mañana y me vaya a correr. Eso es tener disciplina. Eso es seguir algo, seguir un rudimento. O sea, eso es. Pegar o castigar también puede ser, y es disciplina. Pero una vez más, cuando a un hijo se le pega o se le castiga sin amor, es abuso. Y siempre del púlpito voy a decir que it's okay to spank your kid. Está bien de darle sus nalgadas a sus hijos. Muchos hijos necesitan nalgadas. las necesitan. Ahora, tiene que ser exactamente la manera bíblica, que es disciplinar, pegar y castigar, pero con amor. Con amor, eso es nutrir a un hijo. Si no estamos disciplinando con amor, entonces lo estamos abusando. Pero si lo estamos disciplinando, quiere decir dar nalgadas y castigar, pero viene amor y viene enseñanza, mi hijo, no hagas eso, ¿por qué hiciste eso? No lo hagas así, mira, y lo van a seguir haciendo. Nuestro trabajo es continuar haciéndolo. Ahora, si es un hijo rebelde que simplemente entre más le das una nalgada, más quiere, entonces ya ahí está mal. Ese niño ya no es de nalgadas. Ese niño ya es de hablarle. Ese niño es de razonar con él, de hablar. Y ellos dicen, ¿cómo voy a razonar? Los niños razonan, ellos se dan cuenta exactamente lo que saben. Saben exactamente lo que saben. Cuando Jesse se pone de una manera y le dice, mijo, ¿sabes qué? Go to your room and when you're ready to eat, vienes. Le decimos, mijo, ahorita estás acelerado, vete a tu cuarto y cuando estés listo para cenar, vienes. Porque viene y está, se pone y empuja con los demás y está ahí. El que es el primero. Y ya cuando se sale de control, lo mandamos a su cuarto. Ya se va, y va llorando y picándose los ojos, haciéndole así. Y ya llega. Y ya a veces, y luego después viene, luego, como al minuto ya todos se sentaron y ya llega. Can I get my food? Y dice, sure, come on. Así. O sea, ellos se dan cuenta. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos, es trabajo, cuesta trabajo. Estar sobre lo mismo. Pues, ¿saben qué? Así es. ¿Que no somos los papás de nuestros hijos? ¿Que Dios no es nuestro padre? ¿Que Él no es así con nosotros? Él no dice, ay, mi hijo, otra vez. Ya pensaste en aquello que te dije que no pensaras. Oh, ya y volviste a hacer aquello. Imagínense si así fueran los días con nosotros. O sea, es parte del proceso. Ahora, el problema es que si no disciplinamos a nuestros hijos y nada más son amenazas, fíjense lo interesante, y esto si quieren apúntenlo. Si nada más son amenazas, y nunca hacemos nada, nunca los castigamos, nunca decimos nada. Entonces lo que está pasando es que se está produciendo una culpabilidad en el hijo y en nosotros. ¿Por qué la culpabilidad? Porque el hijo dice, ay, siempre soy malo, siempre hago cosas malas. Ay, sí, y me van a pegar y ahí estoy. Y el papá dice, ay, este muchacho, ¿cuándo va a cambiar? ¿Y cuándo va a cambiar? Y así es algo continuo. Y continúa eso. Continúa. Y al final, eso lo que pasa es que es una situación donde nunca hay sanación ni nunca hay una restauración con el hijo. ¿Por qué? Porque el hijo siempre, ay, whatever, it's okay. Entonces el hijo nunca se sana, nunca cambia y no hay una restauración que el papá y el hijo vengan en términos. ¿Y cuántas no relaciones vemos así? Y eso es un problema bien grande. En cambio, cuando le doy su nalgada rápido, en ese momento donde hace su error o donde hace su falla, vengo rápidamente y lo que sucede es ahí que emocionalmente como que todo hace un clic. ¿Por qué? Porque él sabe que hizo algo malo, él sabe que le fue mal, pero a la vez él sabe que fui y es perdonado, y en ese momento ya sabe que hasta se siente más close, más cerca a mí. Y ya después al rato ya no sucede nada. Y no sucede nada. Y en realidad no sucede nada. No tiene que haber rencor de mi parte ni y del niño. Pues no. Ellos nomás quieren no ser castigados. Entonces simplemente ahí viene exactamente una restauración y una sanación. Y es saludable. Y es bien saludable. ¿Por qué? Porque en ese momento simplemente se perdona todo. Es como cuando estamos en una situación, hermanos, donde el Señor nos ha disciplinado. Nos ha disciplinado y estamos y venimos y cantamos y le decimos gracias, Señor, y estamos con Él y no se siente como que, aunque hayamos fallado, como que todo está bien. Es exactamente lo mismo. Es la misma. Y hablando de la relación del esposo y la esposa, la semana pasada estaba hablando con Yolanda y es también exactamente cuando la esposa se somete totalmente al esposo. Es cuando nosotros nos sometemos totalmente a Dios, venimos, le cantamos, alzamos las manos y ocurre algo grande en ese momento, porque Dios está ahí recibiendo la gloria y la alabanza y uno está ahí sometiendo. Él lo viene y dice, hoy me tienen que cantar, hoy me tienen que, se tienen que someter a mí, alzar sus manos y entréguense totalmente a mí. Él nunca nos dice eso. Lo hacemos por nuestra propia voluntad. Escogemos nosotros someternos. Escogemos someternos, lo hacemos voluntariamente. Es exactamente cuando estamos con nuestros hijos. Es voluntario todo esto lo que estamos haciendo. Y los niños también lo ven voluntario. Entonces, esa es la sanación. Que ellos al final vienen y voluntariamente empiezan a cambiar. ¿Por qué? Oh, ya vino un pecadorcito. pero fíjense lo interesante. Y ya para terminar. En un estudio de delincuencia juvenil. Dice que llegó a la conclusión de que cada bebé que nace, esa es la conclusión, fíjense, que cada bebé que nace es un salvaje. Y pagaron mucho dinero para hacer ese estudio. Y es un estudio de la delincuencia juvenil, juvenile delinquency. Dice que es completamente egoísta y es egocéntrico. O sea, hablando de los pequeños. Dice que todo lo que tiene alrededor... Ah, no, perdón. Está hablando de los niños desde que nacen. Perdón, se me olvidó decir eso. Desde que nacen. Ese fue el estudio que hicieron. Dice que el bebé es completamente egoísta y egocéntrico. Y que todo lo que quiere, lo quiere cuando lo quiere. Sea su biberón, la atención de la mamá, los juguetes que están al lado que no le pertenecen a él o que son de su amiguito, todo lo quiere. Hablando de este bebé. Hoy me está contestando, ¿eh? No le gustó. Se está riendo conmigo. Después dice, y si se le dice que no a estas cosas, alguna de esas cosas, comienza a enojarse. Fíjense, o hacer así. Fíjense, dice que si uno le dice no a esas cosas que leí, dice que comienza a enojarse y a ponerse agresivo. Hablando de los niños, de los bebitos. Eso es lo que pasa. No le da su biberón, o uno les dice no, o simplemente le quiere atención a la mamá y la mamá lo ignora, empiezan a enojarse y se ponen agresivos. Ahora, si se ensucia o anda feo el niño, pues simplemente pues no tiene moral. O sea, no siente nada. Y no tiene sabiduría. Tampoco tiene muchas habilidades. Y esto quiere decir que no nada más a algunos niños, en todo el estudio que hicieron, no nada más a los hijos ricos, los hijos pobres, o los hijos que no tienen papás, o los hijos huerfanitos. No. Eso es todos los niños. Todos los niños. Entonces dice que cuando nacen, ya nacen delincuentes. Ya, nacen. Ese fue el estudio. Ya nació un delincuente. Nacen delincuentes. Si se les permite que sigan de esa manera, creciendo, llegan a ser unos criminales, rateros, violadores sexuales y asesinos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Bueno, si ya están grandes como yo ya conozco, pero con los que siguen. Quiere decir que cuando nacen, ese estudio dice, ¿saben qué? Y yo me pongo a pensar, hicieron un estudio, pagaron toda esa gente. Ellos lo están viendo de esta manera, pero nosotros lo estamos viendo. Son pecadores que necesitan a Cristo. Son pecadores que necesitan a Cristo. Ellos dicen, no, ya nacen delincuentes. Son unos delincuentitos chiquitos que si se les permite haciendo todo lo que están haciendo de chiquitos así, van creciendo y van a llegar a ser unos criminales, rateros, violadores sexuales y asesinos. Por eso es tan importante lo que dice en Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Para qué? Para no llegar y ser unos criminales, rateros, violadores y asesinos. Disciplina, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. También dice que el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. O sea, el que no lo castiga, aborrece a su hijo. Pero el que lo ama, dice que desde temprano lo corrige. Ven, ese estudio, no sé cuánto pagaron. Pero la Biblia ya nos dice qué sucede. Fíjense. Entonces vamos a orar, papás. Y que el Señor nos siga fortaleciendo, nos siga guiando. Y sobre todo que siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y que sobre todo nos dé sabiduría. Porque necesitamos mucha sabiduría. Amén. Amén.